Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en COPE Más Málaga, un nuevo crimen a tiros en la provincia. Uno más. Un hombre ha sido asesinado en plena calle en Mijas, concretamente en el núcleo del sitio de Calahonda. La Guardia Civil, tras la reconstrucción de los hechos, baraja la hipótesis de que fueron varios los implicados en este crimen. Los autores habrían aguardado a la víctima en el lugar donde se produjeron las detonaciones, los disparos, y una vez apareció este hombre, lo acribillaron a tiros. Después huyeron en un vehículo con matrícula extranjera que poco después aparecía calcinado. Dentro del coche, por cierto, los agentes han encontrado una pistola que podría ser la utilizada en el asesinato. Este crimen, que ocurrió ayer por la tarde, sigue bajo investigación y se suma a una preocupante cadena de violencia. Es el tercer tiroteo en Málaga en menos de una semana. El primero ocurrió el Jueves Santo, en la capital, en el barrio de Portada Alta. El segundo, el Viernes Santo, cerca de una discoteca de Marbella. Y en las últimas horas, este del que te hablamos, el de Mijas, el que está ahora mismo investigando la Guardia Civil. Tres tiroteos en cuestión de días. Una escalada que pone sobre la mesa una pregunta. Es en la que nos hacemos hoy. ¿De dónde salen las armas ilegales que están circulando por la provincia de Málaga?
El hecho de que ahora haya tanto conflicto internacional también ayuda a esa distribución, por llamarlo de alguna manera, de armas ilegales. Y muchas de ellas proceden de Europa del Este.
Es Sara Núñez, profesora en Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. Es experta en el flujo de mafias. Asegura que en la actualidad muchas armas ilegales están llegando desde Ucrania, donde existe un conflicto abierto. Pero también señala que hay otra manera de acceder a ellas, mediante su fabricación clandestina. Para ello, las mafias usan la última tecnología.
En España hay talleres muy clandestinos que se dedican a esto, que no, si no recuerdo mal, había talleres en Jaén y había talleres en la propia Málaga y también en Madrid, por ejemplo, que sí han sido desmantelados.
A pesar del control de las autoridades, este negocio ilegal es uno de los más lucrativos para las mafias. Este mercado negro está extendido. De hecho, la experta asegura que hoy día no es complicado poder hacerse con un arma ilegal.
Puedes encontrar un arma, una pistola, un arma pequeña en ese sentido por 300 euros en el mercado negro. ¿Quién no tiene acceso a ello, económicamente hablando?
Por 300 euros en el mercado negro te puedes hacer con un arma. La tenencia, la compra, la venta de armas sin registrar es un delito. Es decir, hablamos de un mercado negro. Pero sí es posible tener un arma, siempre y cuando estén debidamente declaradas. A lo mejor tú tienes una en casa, debidamente declarada. De ello se encarga la Guardia Civil, que aquí, en la provincia de Málaga, cuenta con una unidad que se encarga de elaborar y de mantener un registro en el que a día de hoy hay dadas de alta unas 50.000 armas en la provincia de Málaga, como te digo, 50.000 armas completamente regladas, vigiladas, controladas por la Guardia Civil, es decir, armas que cuentan con licencia, que están asociadas a un propietario que han justificado una finalidad.
Las personas que son cazadoras, pues porque lo fundamentan en tener licencia de caza, que eso ya lo concede las comunidades autónomas. Las personas que son de tiro olímpico, pues porque están federadas y participan en competiciones de este tipo de actividad. Hombre, excepcionalmente también se puede tener para defensa personal, que se suele pues conceder a personas que están expuestas a que pudieran sufrir algún tipo de agresión o de atentado.
Quien habla es el teniente Antonio Martínez. Es el jefe de intervención de armas de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, una unidad donde se mantiene un exhaustivo registro de armas que cuentan con licencia, un documento que hay que renovar cada 5 años de manera obligatoria.
Aparte de solicitar nuevamente la licencia, es decir, lo que llamamos comúnmente como renovación, tienen que ser, por parte nuestra, se revistan las armas. Es decir, esa persona tiene que acudir a una intervención y presentar todas las armas que legalmente tiene, y nosotros pues procedemos a comprobar que efectivamente las sigue teniendo.
Bueno, además de ese registro de armas dadas de alta, también reciben aquellas que han sido intervenidas durante una operación, durante un tiroteo. En este caso, ¿qué ocurre con esas armas?
En el momento que entra un arma en depósito en una intervención de armas de la Guardia Civil, el plazo es de un año. Es decir, si transcurrido un año esas personas no han dado salida legal a ese arma, las intervenciones, vamos, nos dedicamos luego a destruir esas armas. Pues llevándola, por ejemplo, a una fundición de metal.
Recuerda este dato, a día de hoy existen 50.000 armas dadas de alta registradas por la Guardia Civil en la provincia de Málaga. Si no están en ese censo, se considera un arma ilegal y, por tanto, un delito. Actualmente no se tienen datos aproximados de cuántas armas de este tipo pueden estar circulando en la provincia de Málaga, aunque, como has escuchado a la experta, a Sara Núñez, desde luego es fácil encontrarlas en el mercado ilegal por 300 euros. ¿Qué es lo que hay detrás probablemente de esos tres tiroteos en solo una semana? El último, ayer tarde noche en Mijas, en el sitio de Calahonda, la Guardia Civil baraja la hipótesis de que fueron varios los implicados en el crimen de un hombre al que estaban esperando para acribillarlo a tiros. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y si estás ahí escuchando, te doy las gracias en nombre de todo el equipo, porque estás escuchando la emisora número uno en Málaga. Lo dice el último estudio general de medios que se ha conocido esta misma mañana. Estamos hablando de diariamente 150.000 oyentes que se suman a esa sintonía, a la de la cadena COPE en Málaga. 150.000 oyentes frente a los 135.000 de la cadena SER en Málaga y 62.000 de Onda Cero. A esta hora, 12:36 minutos, vamos a asomarnos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. Hoy el cielo ha estado absolutamente azul durante toda la mañana, poquito a poco estamos viendo algunas nubes, algún tipo de nubosidad, pero nada, ya ha terminado la Semana Santa y parece que ya no hay riesgo de lluvia, así son las cosas. Hoy vamos a tener unas máximas previstas según meteorología de 25 grados en toda la franja litoral y de 18-19 grados de máximas esperan en el interior de la provincia. Respecto a mañana, miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a tener un día calcado al de hoy, simplemente que las temperaturas máximas van a bajar un poquito. Por ejemplo, hoy la máxima en la capital es de 25 grados, esa es la previsión. Mañana nos vamos a quedar en los 22.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a las carreteras, según informan desde la DGT. A esta hora tenemos en sentido Córdoba en la A45, a la altura de Casa Bermeja, pues un kilómetro de retenciones. Se siguen arreglando la carretera, la calzada, que quedó afectada por las lluvias del mes de marzo. Todavía están arreglando esos desprendimientos. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles altos de circulación en la Plaza Manuel Alcántara. Por cierto, a esta hora se sigue investigando el hallazgo de un cadáver calcinado en un vehículo en Benavís. El suceso se ha producido a primera hora de esta mañana en el interior del túnel de la Alquería. Han sido varios testigos los que han alertado de un vehículo en llamas bajo la autopista en un paraje próximo al río Guadalmina. La Guardia Civil y los servicios de emergencias desplazados al lugar han confirmado, pues eso, la existencia de un cuerpo sin vida en el interior del coche. Todavía está por investigarse. No sabemos si estamos hablando de un hecho cruel y en fin, un hecho delictivo, un asesinato, o estamos hablando de un accidente. De momento, lo único que sabemos es que se ha encontrado un cadáver calcinado en el vehículo, en un vehículo en Benavís, en el interior del túnel de la Alquería. A esta hora, 12:39 minutos, hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Desde las 10 de la mañana, en la Catedral de Málaga está a disposición de los fieles un libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco.
Ya ayer, el día de la muerte del pontífice, a los 88 años, se pudo firmar durante unas horas y en sus páginas ya hay mensajes en inglés, en portugués, en polaco. Personas no solo de Málaga, sino visitantes de distintas partes del mundo que han querido dejar su recuerdo a Francisco. Hoy en ese libro en la catedral también puedes plasmar tu firma, tu dedicatoria a un papa al que se refiere así el obispo de Málaga, Jesús Catalá.
Damos gracias a Dios por el regalo de habernos concedido al Papa Francisco. Él ha dado una impronta, por eso también agradecemos a él, al Papa, su estilo, su dedicación, su generosidad a la Iglesia, la acogida de todo el mundo, la cercanía con los más pobres y excluidos y con los descartados, como él decía.
Hablaba el obispo de Málaga de la cercanía del Papa. Precisamente Francisco I pasará a la historia, entre otras muchas cosas, como el Papa de los pobres. Y hoy nos queremos trasladar a un lugar aquí en Málaga en el que la Iglesia atiende a personas que no tienen nada, por distintas circunstancias. Ese lugar es la Casa del Sagrado Corazón de Jesús.
Es un centro al que la ciudad conocemos como el Cotolengo, en el barrio del Bulto.
Uno de los lugares que el Papa Francisco describe como hospital de campaña, un lugar especializado en acogida de las personas que no encuentran lugar en ningún otro sitio, ni siquiera en los sitios de los servicios sociales habituales de Málaga.
Mencionaba el director del Cotolengo, Patricio Fuentes, al Papa Francisco, que se refería a este tipo de lugares como hospitales de campaña, centros de acogida para personas que no tienen otro lugar al que ir. Con la ayuda de su director, hoy vamos a traspasar las puertas de este lugar, de este centro. ¿Quiénes son acogidos allí?
Por circunstancias de documentación o por circunstancias de cualquier clase, porque no puede entrar en una residencia porque no hay sitio, o porque no tiene los papeles en regla, o porque la situación es de urgencia social y ahora mismo no hay sitio para estas personas, o porque sale de un hospital y no tiene sitio donde pasar una convalecencia o recibir un tratamiento de quimioterapia, que en la calle lógicamente no se puede recibir. Bueno, pues esta realidad, digamos, son las que se encuentran cuando una persona entra en Cotolengo.
Unas 40 personas viven allí, pero a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de centros, en ese lugar no hay perfiles.
Entendemos que para Jesús y para Dios no hay perfiles, sino que hay personas, y por lo tanto cualquier persona que tenga una necesidad, sea por la razón que sea, una persona mayor, inmigrante, han nacido niños en nuestra casa, físicamente han nacido niños allí, y han muerto personas muy mayores, y toda la persona que tenga una necesidad acuciante, desde familias que vivían en un coche, hasta personas con discapacidad que vivían en la calle, o personas mayores que era imposible que pudieran seguir viviendo en su casa por una demencia o que vivían en la calle con una demencia, o personas que no tienen la situación regularizada y que por lo tanto nunca va a acceder o va a tardar muchísimo en acceder a un centro social, y mientras tanto, ¿dónde va a vivir? Pues viene a la Casa del Sagrado Corazón.
Y en una casa de acogida en la que conviven desde niños a ancianos, ¿cómo es el día a día? Nos lo ha contado el director del Cotolengo.
Una familia bien organizada, una familia con 40 personas, donde hay desde chiquillos hasta personas muy mayores con gran dependencia, y tratamos siempre de que se viva un espíritu de familia, de respeto y de convivencia. Gracias a que también viene un grupo muy grande de voluntarios, pues podemos realizar muchas tareas de acompañamiento, de salida, y de que las personas se sientan acompañadas y atender a cada persona pues según sus necesidades y también según sus capacidades, según todo lo que pueda hacer la persona por sí misma.
El paso por el Cotolengo es temporal, pero no hay un periodo máximo determinado para la estancia en esta casa de acogida. En cualquier caso, lo que sí está claro, según Patricio Fuentes, su director, es que quien sale de allí es para mejor.
Desde aquí podrás ir a un lugar mejor que donde estabas antes, mejor que la calle, mejor que la situación angustiosa en la que vivía, pero de aquí vas a ir a un sitio en condiciones, no vas a ir a sufrir otra vez abandono o a sufrir las penalidades por las que estaban pasando antes.
Este centro depende directamente de la diócesis de Málaga. ¿Y cómo se sostiene económicamente?
No recibe ningún tipo de subvención pública de ninguna administración, es todo a través de donaciones o bien de personas concretas, que son muchas las que se acercan, gracias a Dios, a ayudarnos, o de algunas entidades, pues que también nos ayudan, y o cofradías. Y entonces, bueno, pues con eso vamos salvando los meses, unos más justos, por desgracia, otros un poquito más desahogados, pero bueno, siempre justito, pero nunca ha faltado comida, nunca ha faltado la atención que las personas necesitan.
Y una curiosidad, ¿por qué a la Casa del Sagrado Corazón de Jesús la conocemos como el Cotolengo de Málaga?
El Cotolengo es un lugar, es un, digamos, un tipo de centro que creó un sacerdote en el norte de Italia que se llamaba Bernardino Cotolengo, de primero o segundo apellido, y entonces creó una especie de ciudad de los pobres donde se hacía esto que estamos haciendo nosotros en pequeña escala, que es cuidar a personas que lo necesitan en confianza plena en la providencia y gracias al voluntariado y a las donaciones de las personas, pues atender a las personas más necesitadas. Ese tipo de centro se llama un cotolengo, hay algunos en España y bueno, pues el de Málaga es este, la Casa del Sagrado Corazón.
Pues hoy nos hemos querido acercar a ese lugar, el Cotolengo, la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene detrás a las comunidades de religiosas clarisas franciscanas, a un pequeño grupo de trabajadores y a un amplio grupo de voluntarios. Un lugar que se convierte en el hogar de personas que no tienen nada, lugar al que nos hemos querido hoy dirigir para recordar la figura del Papa Francisco, el Papa de los pobres. Por cierto, es muy probable que te hayas preguntado, la gran procesión en Roma del próximo 17 de mayo con la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo del Cachorro de Sevilla, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿Se cancela o no se cancela por la muerte del Papa? ¿Hay que esperar a tener el nuevo Papa? Todo apunta a que se va a celebrar. Eso es lo que nos cuenta la Coordinadora Nacional de la Procesión del Jubileo de las Cofradías, la malagueña Paloma Saborido.
Desde el dicasterio me han comunicado directamente y nos han transmitido una gran tranquilidad. Y la notificación de que probablemente los actos del jubileo se sigan celebrando. Y transmitir esa tranquilidad en el sentido de que nosotros seguimos trabajando en la gran procesión.
Dice Paloma Saborido que siguen trabajando, porque de hecho mañana mismo ella se va a Roma, viaja a Roma para una serie de reuniones durante 3 días de este asunto, de la gran procesión del 17 de mayo. El jueves tiene prevista la reunión con el dicasterio para cuestiones logísticas y de organización con motivo de esa procesión. En cualquier caso, la Coordinadora Nacional del Jubileo de las Cofradías aclara, el jubileo necesariamente se va a conmemorar.
Esto es así, yo creo, probablemente porque estamos hablando de un año jubilar, el año santo, el jubileo ordinario que se celebra cada 25 años, ¿no? Y millones de peregrinos van a viajar a Roma en un viaje espiritual al centro de la cristiandad.
Bueno, pues eso seguirá adelante y además te lo contaremos en una programación especial desde esta emisora, COPE Más Málaga, que te recuerdo, es la emisora número 1 en Málaga, lo dice el Estudio General de Medios, el EGM, que se ha conocido hoy mismo y estamos felices y contentos porque somos líderes también, por supuesto, en deportes. El Málaga, que suma un punto que le acerca un poquito más, podríamos decir, a la salvación. Vaya sufrimiento, Emilio Guerrero, buenas tardes.
No te puedo hacer una idea. Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Empató el Málaga 2, lo hizo frente al Eibar en un partido que se le puso muy complicado al Málaga porque en la última jugada de la primera parte marcaba el equipo ibarrés. Además, lo hacía un hombre con un apellido ilustre, Bautista, ¿eh? Encima fue el que...
Como nuestro compañero, Bautista, que también es un hombre ilustre.
Efectivamente, fue el que no iba a mandar a la lona, pero en la segunda parte el Málaga se empeñó en darle la vuelta a la tortilla, llegó a marcar 2 goles, a ponerse por delante, marcó Murillo en el cuarto partido que jugaba con el Málaga y marcó Rafa Rodríguez. Ahora te voy a contar el tema de Rafa Rodríguez, un canterano que hacía el 1-2, pero tenemos tan mala suerte en este tramo de la temporada que en la jugada siguiente el Málaga se marcó otro gol en propia puerta. Lo hizo en Oviedo en la última jugada y ayer, una vez que el Málaga se ponía 1-2, en la siguiente jugada Nelson Montes se marcaba en su propia portería. Al final, un punto que por lo menos al Málaga le sirve para sumar 39 y distanciarse del descenso en 4 puntos, aunque Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, que ayer salvaba un match ball, porque está muy discutido ahora el técnico de Nules, dice que el fútbol ha vuelto a ser cruel con el Málaga.
Pues la diferencia es que creo que tanto el partido de Oviedo, que fue un partido también que creo que fuimos muy, muy, en cierto momento superiores, no como hoy, pues la última jugada fue cruel para nosotros, el otro día también fue cruel contra nosotros, y entonces yo me quedo mucho con el proceso, ¿no? La gente solo ve el resultado, pero yo creo que el proceso hace que cuando esté el resultado, pues es el camino, ¿no? A partir de ahí, pues seguir, saber que tenemos 2 partidos en casa ahora y que todo pasa por nuestro templo.
El próximo partido en casa será el domingo, 6:30 frente al conjunto del Castellón, y el siguiente también en casa será el sábado 3 de mayo frente al conjunto del Granada, en lo que va a ser el último derbi regional de la temporada. Y dos protagonistas canteranos, uno, Rafa Rodríguez, ayer jugaba con el Málaga Club de Fútbol, marcaba un auténtico golazo, y ojo porque Rafa Rodríguez, y se le vuelve a complicar el tema al director deportivo del Málaga, Loren, acaba contrato, debuta, la rompe y acaba contrato el 30 de junio de 2025, es decir, que este jugador, si no renueva con el Málaga, se puede ir gratis a otro equipo. Ya nos cuentan que incluso tiene ofertas de equipos de primera división. Y el otro protagonista, Murillo, que marcó el primer tanto del Málaga, su primer gol esta temporada. De ese gol habrá Murillo.
Bueno, llevábamos trabajando toda la semana eso y tampoco me esperaba que iba a jugar titular, pero bueno, he entrado con lo que tenía y he puesto la cabeza y ha ido para adentro. Una euforia que te cagas y bueno, era el 1-1, así es que era para nuestro partido.
Bueno, pues en las palabras de Murillo, como puedes comprobar,
sincero.
Es sí, sincero, escatológico hasta el máximo. Bueno, pues las palabras de Murillo, digo que el Málaga ya está viajando de regreso y el domingo ese partido importante frente al Castellón. Y déjame también que te hable de baloncesto, del Unicaja, que por cierto mañana conocerá a su rival de la Final Four, puede ser el AEK de Atenas o el Nanterre, y precisamente la Final Four puede ser en Nanterre, en París, o puede ser en Atenas, dependiendo de quién gane ese enfrentamiento. Pero lo más próximo es el partidazo que tiene el Unicaja el domingo frente al Barça. El domingo tenemos tiempo de juego total desde las 6 con ese Málaga-Castellón y ese partidazo Barça-Unicaja. Si el Unicaja gana, pues prácticamente asegurará la cuarta posición. Si pierde, ojo, porque el Barça estaría a punto de comerle la tostada, porque el Barça es el quinto clasificado, ahora mismo 2 derrotas por debajo del Unicaja de Málaga. Jonathan Barreiro, en el micrófono azul de COPE Málaga, hablaba de ese partido frente al Barça.
Sí, al final también el Barça. Lo hemos visto que está jugando, que ha mejorado mucho sus estadísticas defensivas, que está anotando con altos porcentajes. Así que, bueno, va a ser complicado jugar contra ellos, pero bueno, también es una prueba para saber si estamos en dónde estamos y sobre todo un equipo muy físico que nos va a preparar bien para la Final Four.
Bueno, pues ahí está la palabra de Barreiro, aunque el Barça tendrá que jugar ahora partidos precisamente de la Euroliga y llegará un poquito más mermado físicamente a ese partido. Así que todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Por cierto, enhorabuena por los datos del EGM.
Igualmente.
Que lo de deporte también, estáis que os salís. O sea, que sí, es que estamos... Tenemos la suerte de trabajar en la emisora número 1 de Málaga.
Eso es, y eso que tenemos al Málaga ahí un poquito de capa caída. Si el Málaga fuera un poquito más para arriba, ya nos saldríamos del mapa, si, sí. si hiciera falta, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, a las 3 todo el deporte. Gracias,
ahí,
Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a echar un vistazo a esta hora a las bolsas y lo hacemos, como siempre, de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Su director aquí en Málaga es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, ha terminado la Semana Santa. ¿Cómo han pasado los mercados financieros precisamente la Semana Santa?
Bueno, la verdad que una semana más las bolsas han vuelto a decir a Trump que sus decisiones no van a hacer a América grande de nuevo, ¿no? Como dice, si no va bien lo contrario. Comparando un poco las subidas semanales que hemos visto en Japón y en Europa con el comportamiento negativo en Estados Unidos, y ese mal comportamiento de los índices de Estados Unidos pues confirma que la marcha atrás de Trump en ese enfoque de aranceles contra todos pues no resuelve los problemas de fondo, ¿no?, para ellos, y no supone una vuelta a la normalidad. La verdad es que el haber rectificado por parte de Trump aumenta un poco la sensación de incertidumbre, desconcierto que genera su forma de hacer las cosas y provoca pues pérdida de confianza y de credibilidad en Estados Unidos y en su liderazgo actual, ¿no? Y la verdad es que si las grandes empresas de Estados Unidos son grandes, pues es porque venden globalmente, ¿no? Venden al mundo entero sus productos porque todos confiamos en ellos.
Claro. ¿Hay alguna
empresa?
Claro. Te decía, Álvaro, ¿alguna novedad con el tema de los aranceles?
Bueno, parece que las conversaciones comerciales con Japón van bien y que con la Unión Europea pues parece que habrá acuerdo, así que la guerra comercial pues se centra sobre todo en China, ¿no? Pero sin cerrar el tema de la guerra comercial, Trump ha abierto los últimos días una nueva guerra, igual de delicada o más, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y ese enfrentamiento entre Trump y Powell, que ya tuvo precedentes en el primer mandato de Trump, lo que ocurre ahora, que la novedad es que el ataque pues es muy frontal, es un ataque muy agresivo, exigiéndole que baje los tipos en Estados Unidos y amenazándole incluso con obligarle a dimitir, ¿no?, si no cumple.
¿Qué ha pasado entre Trump y la Reserva Federal?
Bueno, a Trump al final no le ha gustado las declaraciones de su presidente, que relacionó de forma directa los aranceles y las políticas de Trump con el malestar de los mercados. Y Trump dice lo contrario, ¿no?, que las bolsas bajan por culpa de Powell, que está actuando políticamente contra él y no está haciendo lo que tiene que hacer, que según él es bajar los tipos, ¿no?, como está haciendo el Banco Central Europeo. El hecho de que el presidente de Estados Unidos critique de forma tan agresiva a la Fed y amenace abiertamente con la destitución de su presidente es algo insólito, ¿no?, por su independencia, por la independencia de la Fed. Pero bueno, Trump parece que da por sentado que él manda en la Fed. Y igual que pasó con los aranceles, solo el hecho de iniciar esa guerra contra Powell pues va a traer consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos. Y bueno, si lo cesase, tampoco va a funcionar, ¿no? Igual que no funcionaron el anuncio de aranceles, y provocaría pues otro terremoto en los mercados financieros, mayor incluso que el que hubo con los aranceles. Pero bueno, lo normal es que Trump sea muy consciente de ello.
Estamos hablando con el director aquí en Málaga de Renta 4 Banco, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, ¿se tranquilizarán un poquito los mercados? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, aquí hay que estar atentos a la reunión de la FED el 7 de mayo. Si no baja tipos ni da expectativas claras de que pueda bajarlos pronto, puede que Trump opte por esa solución radical de forzar la salida de su presidente provocando una nueva crisis en las bolsas, pero nos sorprendería, ¿no?, que Powell vaya tan lejos forzando ese escenario, ¿no?, de guerra abierta. Es más probable que Estados Unidos vaya a un escenario parecido al europeo, de menor crecimiento, pero también de caída de la inflación, y es un escenario que no gusta a Trump, ¿no?, que prometió una nueva edad de oro, pero es el escenario pues, que ha permitido al Banco Central Europeo bajar los tipos de nuevo por séptima vez, ¿no? Y bueno, vamos a ver si los resultados empresariales del primer trimestre que se presentan ahora van confirmando este escenario. En principio la bolsa debería mover un periodo de asentamiento de estos niveles de los índices, sin demasiada fuerza para subir, pero tampoco con bajadas importantes, y esperando a ver cómo evolucionan tanto la guerra comercial con China especialmente y esta guerra contra la Fed.
Pues apasionante cómo están las bolsas y el mundo de la inversión. Si quieres la recomendación de los expertos, ya sabes, los de Renta 4 Banco los encuentras en su oficina de la Alameda de Colón, número 9, también en su página web r4.com. Al frente de todos ellos aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita en eloisamolinabeautyexperience.com o ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Dicen que el borracho nunca miente.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y
cartera otra vez, no vuelvo a beber, aquí en Puerto Rico es como en Caracas, puñeta la luz otra vez, y es que por cosas de la vida, me encontré con una boricua, que anda encojonado entre el humo y los hoyos, bebiéndose toda la placita, y solo salía para olvidar, todo lo que le pasaba, y en la mañana cuando la llamé, ella ni se acordaba, que fue una
no sé si esta Semana Santa, tú has vivido en primera persona, o has visto algún resbalón por la cera, ya sabes, la cera de la Semana Santa de los nazarenos cae al suelo, se pone un líquido para que no se pegue y se pueda quitar, pero es que ese líquido resbala, entonces se ha hecho este año, pues se ha puesto otro líquido para que no resbalara. ¿Tú te has resbalado o no? ¿Cómo te ha ido a ti? Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias en la una de la tarde, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos, era una de las novedades que este año estábamos estrenando en el recorrido oficial de la Semana Santa. Después de años de quejas por los resbalones, en 2025, este año se ha usado una nueva fórmula para que el líquido anticera de la Semana Santa no resbalara, no deslizara. Estos aditivos, esta fórmula, ha sido creada por investigadores de la Universidad de Málaga, pero lo cierto es que ese producto por sí solo sigue sin ser efectivo.
No conseguíamos evitar que ese líquido en un pavimento pulido, como el que tenemos en el centro de Málaga, pulido por el paso de los peatones durante los últimos años, pues genere un agarre, ¿no?
Según nos cuenta el profesor del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga, Paco Franco, este es el motivo por el que se ha tenido que recurrir a un segundo producto que se aplica antes del líquido anticera.
Hemos generado un producto que es un protector de la roca, que se coloca sobre la roca y genera una película sólida sobre la roca, que tiene una cierta rugosidad que permite que aunque llueva o se aplique el líquido anticeras, haya un gran agarre entre la suela del zapato y el pavimento.
Es decir, que antes de rociar el líquido anticera, que es el que resbala, pues antes se cubre el pavimento con una capa que proporciona unas propiedades antideslizantes con una durabilidad además de varios días. Pero esta combinación solo se ha usado en puntos muy concretos del recorrido de la Semana Santa, el recorrido oficial. Por ejemplo, en calle Larios. ¿Qué ha pasado? Pues que había otros puntos del recorrido, pues como calle Molina Lario, donde el pavimento seguía deslizando, seguía resbalando tras la aplicación del líquido anticera.
Solo se ha podido aplicar en las zonas más críticas. En aquella zona donde no se ha podido aplicar, pues quizá haya un mayor deslizamiento o el mismo deslizamiento que hubo el año pasado.
Bueno, pues deslizamiento en calle Molina Lario que hemos vivido en directo aquí en la programación especial de Semana Santa precisamente con uno de nuestros compañeros, resbalando en directo, cayendo en directo. Y algún que otro patinaje artístico que también ha sufrido Carmen Cerván o Andrés Atienza. En todo caso, estos expertos de la universidad, que son 6 científicos de la universidad, dicen que el año que viene seguro que alcanzan por fin la solución definitiva.
Es un primer año, estamos aproximándonos a una situación ideal y seguramente siguiendo analizando la situación, la problemática con el ayuntamiento, con Limasam y con las cofradías, podremos llegar a una situación adecuada para la próxima Semana Santa.
Bueno, pues todo un año por delante para encontrar esa solución. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo que estás escuchando la emisora número uno según el último estudio general de medios que se ha conocido hoy. 150.000 oyentes diarios escuchan esta emisora. Gracias a todos. Mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está pasando en Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga y protagonistas siguen siendo los cofrades y las cofradías, después de una Semana Santa que nos ha dejado algún día deslucido por la lluvia, pero que en general hemos podido disfrutar, entre otras cosas, por la capacidad de las hermandades para adaptarse, para coordinarse ante la incertidumbre meteorológica. Ahora es el turno del desmontaje de las tribunas, por ejemplo. En ello estaban ya desde esta mañana, primerísima hora, los operarios. Será cuestión de días para que ya no quede ni rastro de la tribuna oficial o de la tribuna que tenemos al principio de calle Larios. José Carlos Garín es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. José Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Presidente, ¿qué valoración hace de la Semana Santa de 2025?
Pues desde la responsabilidad que tenemos en la agrupación, que básicamente va dirigida al montaje y desmontaje de las estructuras que conforman el recorrido oficial, a organizar los horarios itinerarios y velar porque se cumplan, y sobre todo que las cofradías que tenemos agrupadas pues hagan unos desfiles pues buenos desde el punto de vista tanto estético, patrimonial, como sobre todo emocional, pues yo estoy francamente muy satisfecho, porque creo que en estos objetivos hemos cumplido nuestra obligación y nuestro compromiso. Ya, como te decía, el desmontaje ya el viernes por la tarde, Molina Larios, el domingo por la tarde, Molina Larios estaba desmontada, y algunas incluso tribunas de la acera de la Marina, es decir que nuestro compromiso con que la ciudad se recupere lo antes posible, pues es muy evidente.
Presidente, ¿alguna autocrítica? No sé, por ejemplo, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento dicen que hay que hacer una revisión profunda y urgente del modelo de la Semana Santa. Aluden a fallos estructurales que afectan a la seguridad, a la movilidad, a la experiencia del ciudadano. No sé qué opina el presidente de la Agrupación de Cofradías ante esas críticas.
Bueno, que no aporta ninguna solución, que yo sepa, ¿no? Habla de una cosa muy genérica. Yo me puedo apuntar también a que efectivamente estamos desbordados en cuanto a visitantes. Tenemos un centro histórico relativamente pequeño y desde los últimos años ha aumentado el número de visitantes en 200.000 personas. Tenemos unas procesiones con muchísimos más nazarenos, con bandas más largas, que obligan pues a ocupar mucho espacio del centro histórico. Y después tenemos unas medidas de seguridad que no las pone la agrupación ni los cofrades, sino que tenemos que la obligación de cumplirlas. Y bueno, pues de alguna manera a nosotros nos parece muy bien que alguien diga todas estas cosas y que hay que replantearlo, pero sobre todo que no las diga y no aporte ninguna solución o alguna idea alternativa, porque si no, o sea, nosotros no, en estas tres cosas que dice es muy complicado que tengamos muchas soluciones, ¿no?
En todo caso, al margen de esta crítica, que va dirigida sobre todo al Ayuntamiento de Málaga, ¿no?, al que el Grupo Socialista le pide pues la responsabilidad, en todo caso, José Carlos, cuando nosotros terminamos, por ejemplo, la gala de los premios MAS, que para nosotros pues es mucho esfuerzo, porque hacemos desde el guión a la decoración, todo lo creamos aquí en una simple emisora, número uno en Málaga, por cierto, y aprovecho para repetirlo una vez más, pero cuando terminamos los premios MAS, pues nos sentamos al equipo y vamos, oye, ¿qué, el año que viene qué mejoramos y apuntamos? Para el año que viene esto y esto, y la tarima más alta para que se vea mejor al presentador y la iluminación. ¿El presidente de la agrupación de cofradías ha ido con una notita, o ahora que se lleva lo del bloc de notas del móvil, apuntando, aunque no lo quiera decir ahora en directo, pero apuntando cosas de esto para el año que viene hay que mejorarlo, y esto también, y esto perfilarlo, sí o no?
Bueno, evidentemente no.
¿Y es muy larga la lista?
¿Perdón?
¿Es muy larga esa lista?
No, hay muchísimas cosas que cada año mejoramos y que se implementan. Algunas son muy visibles, otras no tan visibles, pero hay un montón de aferencias que nos llegan por muchísimos canales. El presidente a lo mejor pues se mueve menos porque tiene la obligación de estar en tribuna, pero hay un montón de cofrades que nos están continuamente aportando desde las mismas cofradías. Ten en cuenta que una cofradía en la calle pues son de 600 a 800 personas. Nuestros hermanos mayores, todas las juntas de gobierno, todos estos tenemos un espíritu crítico con aquello que hacemos, sobre todo por buscar una mejora continua como digo, los compromisos que como agrupación tenemos. Las reuniones, que esta semana un poco menos porque hay que atender, como estamos atendiendo a todos los medios, lógicamente, pero ya a partir de la semana que viene empezamos con las revisiones de los cumplimientos del itinerario. Nos sentaremos con el ayuntamiento a revisar con todas las concejalías y todos los departamentos que están implicados. Es decir, que ya empezamos con nuestras reuniones para revisar lo que ha ocurrido, y muy pronto empezaremos también a preparar la Semana Santa de 2026.
¿Cómo ha funcionado el nuevo sistema de control de acceso a las sillas? Ese código QR del que hemos estado pendiente durante toda la semana. El balance, a toro pasado ya, ¿cuál es?
Bueno, no íbamos a hacer un control exhaustivo, ni iba a ser un control rigurosísimo, porque sobre todo lo que tenemos que ir haciendo es pues una función pedagógica de algo que, bueno, lo miremos como lo miremos, es una obligación que tenemos. Este año, pues, en algunos casos, pues, ahí diciendo, mire, pues, que sepa qué tal no puede ser, que tenga... Pero hemos buscado no tener ningún tipo de enfrentamiento. Ha habido este año muchísimas menos reclamaciones de los abonados en cuanto al uso de la silla. Muchísimos han agradecido que de alguna manera se controle, porque es verdad que la mayoría cumple mucho y bien con sus compromisos y obligaciones, pero siempre hay alguna persona que abusa, y eso las personas pues que lo agradecen, que de alguna manera se vele por el cumplimiento de lo que son las normas y legales que obligan a controlar el acceso, el aforo y la ocupación de las sillas que tenemos responsabilidad de controlar.
Estamos hablando con el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, con José Carlos Garín. Presidente, esta Semana Santa, la cadena COPE, que ha tenido junto con el Diario Sur y la Universidad Online UTAMED un balcón maravilloso, precioso, con unas vistas estupendas en Molina Alario. Lo que yo, por ejemplo, he apreciado que las sillas de abajo, las pequeñas tribunitas de Molina Alario, en general estaban en momentos muy vacías y estaban pasando procesiones. ¿Eso por qué?
Pues mira, si quieres, si tienes tiempo o ganas y me da un correo electrónico, te mandaré fotos de hace 10, 15, 20 años y verás que siempre ha sido así. Es decir, esto no es nuevo. Nadie se sienta en una silla a las 5 de la tarde y se levanta a las 1 y media de la mañana. Las sillas en Málaga históricamente siempre han sido una especie de punto de anclaje. Pues voy a ver esta procesión aquí. Ahora vamos a irnos a aquella parte que podemos ver aquella. Han servido siempre como punto de anclaje. Nunca han estado las sillas. Les digo, esta foto, bueno, nosotros lógicamente tenemos un histórico muy grande, pero es que he visto que este tema ha saltado también en los medios como algo nuevo, y te puedo garantizar que las fotos son de todo, vamos, de años y años y años, recorrido antiguo, antiguas tribunas, la zona de lo que era la antigua rotonda, las tribunas enormes de Banco Zaragozano, y en ciertos momentos y en ciertas partes de determinados días la ocupación era muy baja. Es decir, no, eso no es nada nuevo, ¿eh? O sea que el público, además de Molina Alario, es un público teóricamente muy cofrade, muy muy dentro del mundo cofrade, son palcos muy muy selectos, y bueno, pues las personas adquieren su localidad, hacen el uso que ellos creen oportuno, conveniente, y ya te digo, nadie se queda sentado durante 8 horas, y bueno, pues vemos aquí una, ahora vamos a ir a aquella calle, ahora vamos a ir a aquella otra, ahora volvemos, eso siempre ha sido así. No es nuevo, yo digo. Ahí está toda la hemeroteca para poderlo ver.
Presidente, líquido anticera. ¿Ha resbalado, no ha resbalado? Escuchábamos al arranque, supongo que lo habrá escuchado, a Paco Franco, que es, bueno, uno de esos científicos de la Universidad de Málaga, que tiene el encargo y que dice, el año que viene vamos a seguir trabajando para que ya lo consigamos. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Han puesto una especie de película en la calzada de calle Larios, no en Molina Larios, por ejemplo, o en otros puntos del recorrido? Y claro, pues en calle Larios no resbalaba, pero patinazo sí que se ha llevado algún compañero, incluso en directo, en otros puntos del recorrido. En general, aparte, estamos hablando de un líquido o que resbala no solamente a los compañeros de la cadena COPE, al público, a los hombres de trono, que además mancha o no mancha las túnicas, que también tenéis que velar por eso desde las cofradías. ¿Cuál es el balance del intento de no resbalones de este año?
Bueno, había líquido anticera, en nuestra opinión, tiene tres problemas. Uno, el que efectivamente aumentaba mucho los resbalones y los deslizamientos. Dos, que producía manchas irrecuperables en los bajos de las túnicas de color blanco o de color crema. Y tres, que estéticamente, con el esfuerzo que todas las cofradías hacemos de ir impolutas en nuestro recorrido oficial, llevar delante a un operario esparciendo un líquido con su uniforme, lógicamente, de trabajo y con un bidón arrastrado, pues no parece que sea lo mejor, ni lo más estético, ni lo que se merezca en nuestra Semana Santa. Respecto al primer punto, lo mismo que decíamos, que resbalaba mucho, tengo que decir que hemos constatado que, evidentemente, el líquido ha mejorado muchísimo en ese aspecto, y dentro de los cortejos procesionales no hemos tenido quejas con respecto al tema del deslizamiento. Nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione, porque quien más se caían eran precisamente los miembros de las procesiones, ¿no? Que eran los que más rato pasaban sobre ese líquido. Así que bienvenida sea la solución. Lo que sí pedimos al ayuntamiento es que lo mismo que ha empezado a moverse en la búsqueda de soluciones, porque los problemas ya llevamos varios años con ellos, pero no veíamos una actitud proactiva en la solución de estos problemas, ya que se ha empezado, que no nos vayamos a parar aquí, que se haya resuelto un problema grande, sobre todo un problema con repercusiones legales, que el ayuntamiento podía también traerle algún problema, pero que sigamos con los otros problemas que si no se han solventado, pues se sigue investigando en la búsqueda de un líquido que no manche, que no deteriore las túnicas, o si de alguna manera eso se produce, que se vea una contrapartida que compense los daños que produce las túnicas, y sobre todo que se busque un líquido, es una formulación, seguro que hay talento suficiente para encontrarlo, que lo puedas aplicar por la mañana y ya dure todo el día y no haya que estar echándolo prácticamente cada procesión, o sea, cada cortejo procesional, o a veces incluso por la mitad de un cortejo procesional, porque eso es verdad que sigue sin gustarnos nada.
Esta reflexión que hace aquí en directo a la 1:00 p.m, 22 minutos, el presidente de la agrupación, esta reflexión y otras, ¿se la ha trasladado al ayuntamiento? ¿Tendrá oportunidad de trasladársela al ayuntamiento? ¿A Teresa Porra, la concejala, por ejemplo?
Sí, ya esta Semana Santa nos hemos visto varias veces. Evidentemente ella me ha preguntado muchas veces cómo va lo del líquido, y se lo he dicho lo mismo que te he dicho aquí ahora mismo en antena, ¿no? Que lo cortés no quita lo valiente. Es verdad que ya no podemos quejarnos de que sea un líquido que genere un peligro de forma evidente, y que la búsqueda de un líquido que no deslice, yo creo que si no está al 100%, como decía este señor
Paco
de la universidad,
Franco.
Están, yo creo que están bastante cerca y el camino más o menos lo tienen claro. Importante también trabajar los otros dos aspectos. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se use un líquido o un polvo, es que no sé, nos da igual. Y que se busque siempre que la limpieza de Málaga sea lo más efectiva, lo más eficiente, lo más barata, lo más rápida, porque nosotros también somos malagueños, somos ciudadanos y participamos de las calles de la Semana Santa. Lo único de eso es que pedimos eso, que se mantenga esta actitud de búsqueda de soluciones, más allá de este problema, que era muy importante, pero que sigamos y ojalá encontremos esa solución.
Claro, que no resbale, que no manche las túnicas y que además no desluzcan los cortejos procesionales, que tampoco no creo yo que se esté pidiendo cosas muy raras. Por cierto, José Carlos, ha sido especialmente compleja por la climatología esta Semana Santa, pero qué bien se ha sabido reaccionar de forma coordinada por parte de las hermandades, que han dado un ejemplo ahí como de unidad, de trabajar en equipo, al retrasar pues en algunos días concretos pues todos, venga, una hora y media. Y digo yo, y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que el domingo de Resurrección precisamente pedía a los cofrades, con tono de broma, ¿no? Pero, oye, que se llevaran bien, fraternidad dentro de las hermandades. ¿Por qué cree el presidente de la agrupación que dijo, aunque sea con tono de broma, es esto?
Bueno, las cofradías en general tienen un hermanamiento importante. Hay muy buen ambiente dentro de la agrupación de cofradías, con todas las cofradías, todos los hermanos mayores, pero después cada uno es de su padre y de su madre. Y por encima de las cofradías y de sus nombres están las personas, que son las que determinan a veces los vaivenes o los patinazos, por llamarlo de alguna manera, que se pueden producir dentro de las cofradías. Yo entiendo perfectamente lo que dice el obispo. Yo aspiro a lo mismo, a que no haya ningún motivo de escándalo por ninguna de las cofradías, los procesos electorales, que son muchos. Y espero que así sea, porque al final te demuestra el histórico que eso no lleva absolutamente a nada. Las cofradías tenemos que estar condenados a entendernos, porque además los cofrades siempre nos sentamos en una mesa o en una silla y lo hacemos en nombre de Dios. Entonces tiene una incoherencia importante que tengamos disputas, que tengamos problemas y que saquemos a la calle una serie de problemas internos que no debían, que, bueno, podemos discrepar, podemos discutir, podemos argumentar, pero siempre intentando que lo más importante, que es la coherencia y el saber por qué estamos aquí, se cumpla. Entonces yo espero y estoy convencido que así va a ser, que va a funcionar la sensatez y que no va a haber unos personalismos que nos lleven a ningún tipo de disputa en ninguna cofradía en estos tiempos de elecciones que se avecinan.
Claro, porque se abre en breve elecciones en 17 hermandades, que estamos hablando casi de la mitad de los hermanos mayores que pueden ser nuevos. Algunos sí que repite, en esa carrera electoral va a repetir, pero hay muchos nuevos. ¿Esto va a influir de alguna forma después o afectar de alguna forma en lo que es la agrupación de cofradías de Málaga, al equipo con el que trabaja José Carlos Garín?
Hombre, sí, evidentemente. Es decir, esto no es como en una cofradía que cuando el hermano mayor es elegido va y nombra una junta de gobierno. Aquí la junta de gobierno ya está nombrada. Es decir, aquí es al revés. Aquí es la junta de gobierno, que son los 41 hermanos mayores, los que eligen al presidente que los va a representar. Con lo cual, si hay ahora un cambio sustancial y algunos hermanos mayores pues ya no están formando parte de la junta, ahí vienen otros, pues a lo mejor, yo qué sé, había un hermano mayor especialmente dedicado con una especial sensibilidad o con un especial afecto por determinadas parcelas, a lo mejor ahora ya no lo tienes, tienes a otro que a lo mejor te... Es decir, esto es así, es decir, siempre tenemos que trabajar pues con la voluntad, el tiempo y la dedicación que cada hermano mayor puede tener para dentro de la agrupación. O sea que sí, evidentemente esto genera cambio y ojalá que lo que ahora mismo venga nuevo a la agrupación de cofradía, lo que haga es potenciar aún más su actividad.
Y claro, y por cierto, ¿hasta cuándo es José Carlos Garín presidente de la agrupación? ¿Cuándo tenemos elecciones en lo que es la agrupación?
Pues son 4 años. 4 años yo juré.
Llevan
en el...
dos, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que fue septiembre, parece. Es verdad, sí, es mi segunda Semana Santa, pero hasta septiembre no cumpliré el segundo año.
Ajá.
O
bueno,
sea que...
Hay tiempo,
o sea,
hay tiempo por delante para, en fin, hacer equipo y, en fin, que supongo que José Carlos Garín se querrá volver a presentar cuando pasen esos años, los dos que
no lo sé. No sé, tú ya sabes que esto, aquí hay que vivir muy al día, primero que la salud nos respete, que el ambiente sea muy bueno, que lo personal todo funcione dentro, porque claro, como en todas las actividades de la vida, pues hay momentos de subida, momentos de bajada y ya, no tiene sentido hacer planes a tan largo plazo. Vamos a lo que vamos, que es lo más inmediato y bueno, para eso sí estoy disponible.
Además, hablaba del tema personal, es que los hermanos mayores y máximo todavía el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga es que entrega al final muchas horas, muchos minutos de su vida personal barra familiar, tiempo libre a este trabajo, por así decirlo, además de forma gratuita, evidentemente, y que es un esfuerzo, es mucho un trabajo de voluntario, por así decirlo.
Sí, yo sí. Mira, en Semana Santa, mi Semana Santa está muy muy limitada. Me tengo que ver las procesiones todas en tribuna. No puedo estar con mi mujer, con la que siempre he disfrutado tanto y tanto de la Semana Santa. No puedo llevar a mis nietos a ver procesiones y explicarles todo lo que su abuelo tiene dentro en relación con la Semana Santa. Eso sí es un sacrificio fuerte. A mí quizás es lo que más me pese. Y después sí, hay que dedicarle tiempo porque esta es una empresa grande. Esta es una empresa que ya hoy día es muy compleja, con muchísima vertiente, con mucha implantación en la ciudad de Málaga. Y es verdad que todos los días, por las mañanas a veces, te tiras 3 horas haciendo cosas y después todos los actos y todas las actividades que tenemos, que los cofrades somos muy intensos, entonces es verdad que sí hay que dedicarle tiempo, eso es cierto.
Bueno, pues la Semana Santa de 2025 la acabamos de dejar atrás y ya trabajando en la del año que viene, la Semana Santa de 2026. José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradías, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, por el esfuerzo de todos los cofrades, gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en Laureano Ramos. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres tiroteos en menos de una semana aquí en la provincia de Málaga, hechos que ponen de relieve una realidad, la gran presencia de armas ilegales que tenemos en la provincia. El último, como te digo, el último tiroteo, un hombre ha fallecido, asesinado en plena calle Mijas, en el sitio de Calahonda. La Guardia Civil ha reconstruido los hechos y baraja la hipótesis de que fueron varios los implicados en este crimen. Los autores estaban esperando que terminara un partido de fútbol la víctima para acribillarlo a tiros. Claro, la pregunta es, ¿de dónde provienen esas armas? Porque tres tiroteos en menos de siete días llama la atención. Escuchamos de dónde provienen esas armas de la voz de la profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos y experta en el flujo de mafias.
El hecho de que ahora haya tanto conflicto internacional también ayuda a esa distribución, por llamarlo de alguna manera, de armas ilegales. Y muchas de ellas proceden de Europa del Este.
Ella es Sara Núñez. Asegura que en la actualidad muchas armas ilegales están llegando desde Ucrania, donde existe un conflicto abierto. Pero también señala que hay otra manera de acceder a ellas, acceder a armas mediante la fabricación clandestina. Para ello, las mafias usan la última tecnología, por ejemplo, la impresión 3D.
En España hay talleres clandestinos que se dedican a esto, que no, si no recuerdo mal, había talleres en Jaén y había talleres en la propia Málaga y también en Madrid, por ejemplo, que sí han sido desmantelados.
A pesar del control de las autoridades, este negocio ilegal es uno de los más lucrativos para las mafias, mafias de las que sabemos bien aquí en la provincia de Málaga. Este mercado negro está muy extendido y, de hecho, la experta asegura que hoy día no es complicado hacerse con un arma ilegal por esta cantidad de dinero.
Puedes encontrar un arma, bueno, un arma, una pistola, un arma pequeña en ese sentido por 300 euros en el mercado negro. ¿Quién no tiene acceso a ello, económicamente hablando?
Esas son las armas en el mercado negro. Por 300 euros puedes hacerte con una. Pero también en la provincia de Málaga hay armas de fuego que están registradas, que son completamente legales y que están vigiladas y controladas y censadas por la Guardia Civil. En total, 50.000.
Y de mantener ese censo, precisamente se encarga este cuerpo, la Guardia Civil, que cuenta con una unidad que elabora y mantiene un registro de armas que tienen licencia y que están asociadas a un propietario que ha justificado una finalidad muy concreta.
Las personas que son cazadoras, pues porque lo fundamentan en tener licencia de caza, que eso ya lo concede las comunidades autónomas. Las personas que son de tiro olímpico, pues porque están federadas y participan en competiciones de este tipo de actividad. Hombre, excepcionalmente también se puede tener para defensa personal, que se suele pues conceder a personas que pues, están expuestas a que pudieran sufrir algún tipo de agresión o de atentado.
Según cuenta aquí en COPE Antonio Martínez, que es teniente de la Guardia Civil y jefe de la Unidad de Intervención de Armas, la licencia para la tenencia y el uso de un arma se debe renovar cada 5 años de forma obligatoria.
Aparte de solicitar nuevamente la licencia, es decir, lo que llamamos comúnmente como renovación, tienen que ser, por parte nuestra, se revistan las armas. Es decir, esa persona tiene que acudir a una intervención y presentar todas las armas que legalmente tiene y nosotros pues procedemos a comprobar que efectivamente las sigue teniendo.
Además de ese registro de armas legales dadas de alta, también reciben en la Guardia Civil aquellas que han sido intervenidas en un operativo o en un tiroteo. ¿Qué ocurre en ese caso con ellas?
En el momento que entra un arma en depósito en una intervención de armas de la Guardia Civil, el plazo es de un año. Es decir, si transcurrido un año esas personas no han dado salida legal a ese arma, las intervenciones, vamos, nos dedicamos luego a destruir esas armas. Pues llevándola, por ejemplo, a una fundición de metal.
Es lo que se hace con esas armas que proceden de operaciones policiales o que han sido usadas en un tiroteo, un suceso que en Málaga se ha registrado hasta en 3 ocasiones en menos de una semana. 3 tiroteos en cuestión de días. El último de ellos ayer por la tarde en Mijas, donde un hombre ha sido asesinado a tiros.
Gracias, Carmen Cerván. 1:35 PM, 35 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, uff, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Mudanza, reparto o trabajo, en Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Déjame que te traslade la pregunta de Credialpes. ¿Te cuesta trabajo llegar a fin de mes? Bueno, ellos te lo preguntan porque te pueden ayudar. Te buscan la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con tus alas de cristal y vuela hacia mí. Y ahuyéntame el desastre. Tan intocable. Siempre a punto de llegar.
Vamos a viajar ahora, aunque solo sea con la imaginación, hasta un rincón muy especial del sureste español, el Mar Menor, en la región de Murcia, que es la laguna salada más grande de Europa. Es una joya natural de 135.000 kilómetros cuadrados, separada del Mediterráneo por una fina franja de arena, que es la que se conoce como La Manga. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver aquí en COPE más Málaga, más tiempo para hablar de tu ciudad y de tu provincia, con La Manga y el Mar Menor y la región de Murcia? Ahora te lo explico. A pesar de ese enorme valor ecológico y económico que tiene el Mar Menor, pues sufre desde hace años una degradación preocupante, causada, entre otros factores, por la presión urbanística y por la agricultura intensiva. Y aquí es donde entra Málaga en esa historia. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, es un poquito más pequeña, no son 135.000 kilómetros.
Uy,
son 135.
Claro, ¿sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Que como los datos del EGM de cada día son 150.000 oyentes frente a los 135.000 de la cadena SER, pues se me han quedado a mí los 135.000. No, son 135 kilómetros cuadrados, que ya está bien para una laguna.
Efectivamente,
¿eh?
Una laguna de ese tamaño ocuparía España entera y se saldría por los lados. Oye, todo esto viene al caso porque hay un catedrático de la Universidad de Málaga que ha sido llamado precisamente para formar parte de un nuevo comité científico que va a asesorar al gobierno murciano para salvar este espacio al que tú te referías, al de La Manga. Se trata del catedrático Félix López Figueroa, que es director, además, del Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul.
Catedrático, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿cómo llega un catedrático de la Universidad de Málaga hasta este nuevo comité asesor del Mar Menor? ¿Qué se espera de su trabajo?
Bueno, yo soy ecólogo marino, he trabajado en el Mar Menor con colegas de la Universidad de Murcia en varios proyectos nacionales. Y se convocó un concurso público, un llamamiento para presentar solicitudes a formar parte de esta comisión, que por cierto no es remunerada, ¿no? No es una. Lo que buscaban son expertos para poder asesorar al gobierno.
By the face.
Científico.
By the face, ¿no, profesor?
Sí.
De forma voluntaria, by the face. Bueno, el caso es que el profesor, aunque no haya ahí dinero de por medio, este ecólogo marino, pues dice, ahí voy yo. Para los oyentes, profesor, los que son de aquí de Málaga, que este es un programa que se escucha en Málaga, y a lo mejor pues no estamos acostumbrados al tanto de qué ocurre en el Mar Menor. ¿Cómo describiría el estado actual del Mar Menor?
Bueno, el Mar Menor sufre desde hace más de 50 años amenazas tanto por la parte de construcción, que la conocemos bastante bien en nuestra área, ¿no?, relacionada con el desarrollo turístico, y por otro lado la carga de nutrientes procedente de la agricultura intensiva. Es una laguna muy singular, es una laguna costera con aguas transparentes, lo cual no es lo común. Normalmente las lagunas costeras son de aguas muy turbias, no se ve bien. Y esto gracias a los organismos que viven ahí. Algas y fanerógamas marinas que toman los nutrientes, pero hasta un punto, hasta un límite, ¿no? Y ese límite se superó. En el 2019 y en el 2022 hubo, además de riadas, salida de aguas procedentes de almacenamiento de la agricultura, y entonces empezaron a crecer microalgas, se tornó verde, estas algas se murieron y produjeron anoxia, es decir, pérdida de oxígeno. Y aparecieron peces muertos. Esto fue lo que provocó más alarma al ver pues toda la costa llena de peces muertos como consecuencia de la falta de oxígeno. Y esto fue como la punta del iceberg, ¿no? Algo estaba pasando, como he comentado, se han estado haciendo vertidos en una laguna que tiene conexión con el Mediterráneo, pero finalmente un sistema bastante más cerrado que el mar, claro. Y entonces ahí, al dañarse este equilibrio, pues se ha desconfigurado todo el equilibrio ecológico de la laguna, ¿no? Que
¿Y tiene solución? Fauna, flora. Profesor, ¿tiene solución?
Sí. Como casi todo en la vida, hay soluciones, pero son soluciones de medio plazo. No hay varitas mágicas que reduzcan esa carga de nitrato que está acumulándose también desde hace muchos años. Entonces, lo importante aquí es que sea el gobierno de Murcia y el gobierno de España se han unido, han aportado sus técnicos, por un lado, de la administración, y por otro lado quieren contar con científicos que hayan trabajado en la laguna o que tengan formación en ecología marina para poder dar soluciones, en cierta manera, conservar y restaurar, ¿no?, todo lo que conlleva eso. Significa inversiones, cambio de modelo económico en cierta manera, porque la agricultura no puede ser un sistema en donde produzcamos plantas y los vertidos se tiren, sino hay que regenerarlos. Y por otro lado, también la actividad, lo que es la actividad de construcción, porque tenga un límite también, claro. La manga, el que lo conoce, son 20 kilómetros y prácticamente toda esa manga de arena está construida, ¿no?, y todo esto está ahí. Las aguas residuales se están depurando. Murcia tiene muy avanzado todo el sistema, igual que Almería, de reutilización de agua y de aprovechamiento del agua. Donde hay poca, se aprovecha. Pero hay momentos en verano, por ejemplo, que, como ocurre aquí también, que las depuradoras no dan abasto, ¿no? Y entonces vienen los problemas en el mar.
Profesor, ¿habría algún paralelismo entre lo que está ocurriendo en el Mar Menor y algo que pudiera ocurrir en algún punto de nuestro litoral malagueño? ¿Esto nos sirve?
Bueno, sí, el origen es distinto, pero sí, nosotros estamos sufriendo una amenaza muy importante en nuestras costas. Comenzó en la costa del Estrecho, que es la invasión de la alga asiática, Rugolopteryx o camurae. Esta alga llegó relacionada fundamentalmente con tráfico marítimo y está cambiando completamente el ecosistema. En este caso no es que cambie la turbidez del agua o que se mueran peces, sino que sustituye a las especies locales, bajando la diversidad y reduciendo, generando impactos socioeconómicos, como lo que está ocurriendo en el Mar Menor. Finalmente, el turismo no va cuando tiene playas sucias. En este caso son playas que están llenas de algas que se depositan con la playa, en la playa. Entonces la diferencia, y esto habría que señalarlo, de lo que está haciendo el gobierno de Murcia y lo que hacemos nosotros, es que aquí se está pendiente todavía de la legislación, de los planes de gestión que tienen que hacer las autonomías, y no tener esto como un enfrentamiento de ningún tipo político, sino que trabajar de la mano todas las administraciones, que es lo que están haciendo en Murcia.
Claro, tanto profesor, porque el alga este invasor asiática que tantos problemas lleva dando desde hace años al sector, a la pesca, esto, sí. Cuando hemos hablado aquí en el programa con algún experto sobre la solución, ¿esto tiene solución? O sea, ¿es cuestión de legislar y de poner dinero y de poner interés?
Solución y erradicarla imposible. Y en el caso del Mar Menor, volver al Mar Menor de hace 200 años, en corto plazo, imposible también. Porque finalmente, en el caso del Mar Menor, son acúmulos en el sedimento de muchísimos minerales, incluso de la minería muy cercana, y entonces ya el sedimento está lleno de residuos que finalmente se resuspenden en los momentos de llegada y de temporales, y esto afecta, ¿no? En el caso del alga, pues erradicarla como cualquier planta invasora encima en el mar es muy difícil. Fíjense la hierba de la pampa o la caña, ¿no? Las cañas que crecen en los ríos, en las riberas de los ríos, son también especies invasoras. Pero sí que se puede mitigar, controlar, dar respuesta, proteger ciertas áreas de más valor. Y en este caso es que es lo que se ha, la conclusión que se ha llegado al congreso que se ha hecho internacional en Málaga, precisamente organizado por la Universidad Internacional de Andalucía. Valorizar el alga, el alga que está tanto flotante como la que está en la arena, valorizarla y poder, digamos, ir retirando biomasa que no vuelva al mar y vuelva a reproducirse, ¿no? Mitigar y controlar, pero erradicar imposible. Y esto permitiría, pues, recuperar ciertas zonas, porque no solamente la calidad de la playa, sino también la posibilidad de poder recuperar la pesca, ¿no? Que ahora mismo está prácticamente, los pescadores artesanales no pueden pescar.
Profesor, el Mar Menor, tengo entendido que ha sido el primer ecosistema europeo en recibir la figura de personalidad jurídica. Esto que suena muy técnico, ¿en qué consiste y qué ventajas ofrece?
Efectivamente, hubo, a raíz de todos estos eventos catastróficos y de mortalidad de peces, ya la población salió a la calle y movilizó una iniciativa popular que consiguieron unas 600.000 firmas, llevaron al Parlamento esta propuesta de personalidad jurídica. Existen otros en otros lados del mundo, pero es la primera en Europa, y esto es dotar de derechos, como considerarlo una entidad con derechos propios y derechos, por ejemplo, a la protección, derecho a existir y a evolucionar naturalmente, derecho a la protección, a la conservación, a la restauración. Y esto es difícil de entender porque, claro, nosotros no hablamos con el Mar Menor, nos comunicamos, no tenemos una comunicación, no es una entidad personal, es una entidad jurídica, pero son la propia población, no solamente los gobiernos, sino la propia población, la que se compromete a cuidarla, con lo cual tiene un nivel, yo diría, superior al que tiene cualquier otro espacio natural protegido.
Y si tiene tantos derechos, ¿por qué no se hacen valer esos derechos del Mar Menor? No por él, porque él no puede hablar, evidentemente, sino por la gente, sí, que tiene que cuidarlo. ¿Por qué no le hacen caso a esa,
claro,
gente en las altas instancias europeas?
Claro, es lo que ocurre siempre. Los científicos somos, a veces, pues, a ver, no somos, no tenemos ninguna varita mágica, ni tampoco piensen los meteorólogos cuando le pedimos que nos diga si va a llover o no. Claro, hay ciertas incertidumbres, y lo que sí hay, conocimiento cada vez más mayor del estado ecológico, del ecosistema concreto este del Mar Menor. Y los científicos dan recomendaciones, pero esas recomendaciones chocan, de hecho, con el sistema establecido de socioeconómico, ¿no? Entonces, aquí también, en estas comisiones, hay personal o expertos de socioeconomía, porque tenemos que poner un balance entre lo que es cuidar el ecosistema y cuidar la economía, pero la economía no puede estar basada en la destrucción de la naturaleza. Entonces, ahí es donde entran los intereses de un lado y de otro, y los gobiernos tienen que tomar decisiones, algunas de ellas pues pueden ser complicadas, porque estamos diciendo, este tipo de agricultura no puede seguir, tenemos que tener una agricultura de menos impacto. Y lo mismo con la depuración de aguas residuales, el aprovechamiento total de estas aguas. Es decir, tecnologías a su vez que existen, pero que hay que invertir dinero y darle prioridad a eso, ¿no? Y lo que sí ha ocurrido en Murcia es que la población se ha movilizado, la población ha reaccionado ante una catástrofe, y bueno, la clase política ha reaccionado también, y ahora se está trabajando como se tiene que hacer siempre, de la mano entre los distintos gobiernos, la ciencia, que para eso está, para ayudar y dar propuestas, y después las empresas también, empresas tanto públicas como privadas, y la población en general, ¿no? Aquí se pide mucho, o se habla mucho de ciencia ciudadana, ¿no? La participación ciudadana en cuidar un entorno que nos pertenece a todos, es un entorno público.
Interesantísimo la reflexión de Félix López Figueroa, es catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y es director del Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.
A ustedes por el interés.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
La gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera. Más por la imagen que por la poesía. Más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas. Llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa. Con la mentirijilla por bandera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Estás escuchando la emisora número uno aquí en Málaga. Hoy el EGM nos ha dicho que una vez más, una oleada más, somos líderes y estamos encantados y felices con 150.000 oyentes diarios. Estás escuchando COPE más Málaga. Recuerda que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil, que es que te vas a alegrar. Y ahí te vas a una pestañita de emisora y tú pones COPE más Málaga. Y, por supuesto, nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Málaga, donde nos puedes escuchar en directo, puedes leer nuestras noticias, nuestras historias, puedes descargarte los audios de todos los programas locales, en fin. Te llevo ahora de la mano de, precisamente, de mi compañero Pedro González hasta nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina, ¿verdad, Pedro?
Hola, Mónica, pues así es. Nos vamos a trasladar a la farmacia Eloísa Molina porque hoy allí nos vamos a encontrar con María Martín Molina, que además de farmacéutica y cotitular de farmacia Eloísa Molina en Málaga, nos quiere hablar de algunas cosas que tienen que ver con algo tan peculiar y tan tradicional en estos años, en esos últimos años, como es el estrés. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntame, antes de todo, ¿qué se entiende por estrés?
Pues a ver, el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica que ocurre cuando un individuo percibe que las demandas de su entorno superan su capacidad para afrontarlas, lo que implica la activación del sistema nervioso, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.
¿El estrés es algo natural o es algo que desde hace muchísimo tiempo se ha puesto de manifiesto de una forma especial?
A ver, el estrés es un fenómeno evolutivo, natural y adaptativo. En situaciones de peligro, el cuerpo activa la respuesta de lucha o huida, que prepara al organismo para afrontar una amenaza inmediata. Sin embargo, en la actualidad, pues el estrés se ha vuelto crónico en muchas personas debido a factores como la presión laboral, la inestabilidad económica y sobre todo la sobrecarga de información. Este estrés crónico es problemático ya que mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante, lo que puede llevar a efectos negativos para la salud.
¿Cuáles son, según tu criterio, las principales consecuencias del estrés?
Pues a corto plazo, como hemos comentado, el estrés agudo activa la respuesta del sistema nervioso, lo que libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esto hace que aumente la frecuencia cardíaca, se dilaten las pupilas, que aumente la presión arterial y haya una mayor alerta mental. Si el estrés resuelto rápidamente, el cuerpo regresa a su estado basal, a su estado original. En cambio, si el estrés es prolongado, si continúa, se desencadenan una serie de respuestas fisiológicas que pueden afectar a casi todos los sistemas del cuerpo, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Pues el estrés crónico contribuye a la hipertensión y al aumento del riesgo de enfermedades cardíacas. Sistema endocrino, pues ganamos peso, aparecen alteraciones del sueño, problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable, aparecen depresión, ansiedad, incluso la disminución de la pérdida de la libido.
Por cierto, María, centrándonos en alteraciones del sueño, ¿qué relación tiene el estrés con ello?
Pues a ver, existe, el cortisol y la melatonina tienen un ciclo inverso. Es decir, que cuando el cortisol alcanza su pico más alto es en la mañana, lo que nos ayuda a despertar y a levantarnos. En cambio, la melatonina aumenta al final del día para ayudarnos a dormir e inducir el sueño. El estrés crónico y la liberación continua de cortisol pues desajustan este ciclo. Entonces, esto provoca dificultades para conciliar el sueño, insomnio o sueño de mala calidad. Entonces, esto es debido a que los niveles elevados de cortisol suprimen la secreción de melatonina y entonces se interrumpe el ritmo circadiano.
Más cosas. ¿Qué tiene que ver el estrés con la libido, por ejemplo?
Pues algo parecido. O sea, existe un equilibrio cortisol-progesterona. Progesterona es una hormona que se produce en los ovarios tras la ovulación y que está implicada en la reproducción. Entonces, si estamos pasando un periodo de estrés, tendremos, como sabemos, los niveles de cortisol muy elevados, por lo que sintetizaremos esta hormona menos, afectando la función reproductiva, disminuyendo la libido, provocando síntomas relacionados con desequilibrios hormonales, cambios en los ciclos menstruales, irritabilidad, fatiga, en fin.
Oye, ¿y qué solución tenemos? ¿Cómo podemos prevenir de alguna manera los efectos del estrés y combatirlo?
Pues a ver, como opciones tenemos pues practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga, técnicas de respiración profunda o relajación muscular progresiva. Esto puede ayudar a reducir los niveles de cortisol y restaurar el equilibrio hormonal, sin olvidar que si persiste mucho en el tiempo, pues habría que buscar ayuda profesional. También establecer una rutina del sueño regular, reduciendo la exposición a pantallas electrónicas por la noche, crear un ambiente relajante para dormir bien, pueden ayudar a aumentar la producción de melatonina y así mejorar la calidad del sueño. Practicar ejercicio regularmente, pues además de disminuir los niveles de cortisol, pues promueve la liberación de hormonas del bienestar como la endorfina, lo que esto mejora el equilibrio hormonal general. Y mantener una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales como vitaminas B, C, magnesio, zinc y ácidos grasos esenciales, pues para ayudar a mantener el equilibrio hormonal desde dentro. Y desde la farmacia pues podemos recomendar complementos alimenticios que contengan todos estos nutrientes.
El estrés ha sido el tema estrella que hemos elegido hoy para charlar con María, farmacéutica y cotitular de Farmacia Eloisa Molina en Málaga, que ya sabes se encuentra en la calle Fray Luis de León 14 junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, que están abiertos de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y disponibles 24 horas al día en su página web dermalike.es. María, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias a ti. Hasta luego.
El mundo de cabeza. Se dispara mi ansiedad, no más de imaginar.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo te espero mañana a las 12:30.